¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Comenzó la carrera para la presidencia guatemalteca. El Tribunal Supremo Electoral está llevando adelante el proceso de autorización de candidaturas. Algunos candidatos son rechazados, como Jordán Rodas del MLP, por tener solo una denuncia de delito en su contra. En cambio, la candidatura presidencial de Sury Ríos fue aprobada y las impugnaciones presentadas fueron denegadas, a pesar de que la Constitución prohíbe que familiares de dictadores sean candidatos. Nuestro compañero Sebastián Tapia continúa con más detalles.
Gracias, Javi. Las elecciones generales en Guatemala tendrán lugar el próximo 25 de junio, con el objetivo de elegir al presidente, vicepresidente, 160 parlamentarios, 340 alcaldes y 20 diputados del Parlamento Centroamericano. La convocatoria a elecciones fue presentada el 20 de enero por el Tribunal Supremo Electoral, el TCE, abriendo así el periodo de inscripciones de candidatos hasta el 26 de marzo. En Guatemala hay 29 partidos políticos registrados, de los cuales 12 han presentado binomios para la elección presidencial. El TCE, hasta el 8 de febrero, aprobó 10 fórmulas presidenciales y rechazó 2. Las fórmulas aprobadas son Rudy Guzmán y Diego González por Nosotros, Isaac Farchi y Mauricio Saldaña por el Partido Azul, Ricardo Sagastume y Guillermo González por Todos, Rafael Espada y Arturo Herrador por el Partido Republicano, Luis Lam y Otto Marraquín por el Partido de Integración Nacional, Rudy Olescán Mérida y Rubén Darío Rosales por el Partido Humanista, Manuel Conde y Luis Suárez por Vamos, Edmond Mulet y Max Santa Cruz por Cabal, Sandra Torres y Romeo Guerra por Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, y Sury Ríos y Héctor Cifuentes por la Coalición Valor Unionista. Esta última fórmula es la más polémica, por la candidatura de Sury Ríos a la presidencia. Ella es la hija del general Efraín Ríos Montt, quien asumió la presidencia de Guatemala tras un golpe de Estado en marzo de 1982 y gobernó hasta agosto de 1983. La candidatura de un pariente directo de un dictador está explícitamente prohibida en la Constitución. De acuerdo al artículo 186 de la Constitución Política de la República de Guatemala, no podrán optar al cargo de presidente o vicepresidente de la República a el caudillo ni los jefes de un golpe de Estado, revolución armada o movimiento similar que haya alterado el orden constitucional, ni quienes como consecuencia de tales hechos asuman la jefatura de gobierno. B. La persona que ejerza la presidencia o la vicepresidencia. C. Los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad del presidente o vicepresidente de la República, cuando este último se encuentre ejerciendo la presidencia, y de las personas a que se refiere el inciso primero de este artículo. Esta prohibición fue el argumento por el cual el TCE le negó el registro de su candidatura por el partido Visión con Valores en 2015. Sin embargo, Ríos presentó un amparo ante la Corte Suprema de Justicia, la CSJ, que permitió la candidatura hasta que la Corte se expida en la cuestión de fondo. Sury Ríos obtuvo el quinto lugar en las elecciones de ese año, por lo que no tuvo grandes repercusiones. En 2019, Ríos volvió a presentar su candidatura, esta vez por el partido Valor. El TCE rechazó la presentación otra vez y, ante la apelación a la Corte de Constitucionalidad, esta validó la decisión del TCE. En este caso, la Corte adujo que en 2015 regía el amparo de la CSJ, pero que ahora el Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral resolvió el pasado viernes 3 de febrero declarar sin lugar tres recursos de nulidad que fueron presentados en contra de la candidatura presidencial de Sury Ríos. De esta manera, el TCE deshace lo resuelto en las dos elecciones anteriores y autoriza a Ríos a presentarse en las elecciones de junio. Este 8 de febrero, el partido político Cabal presentó un amparo ante la Corte Suprema de Justicia para pedir la nulidad del fallo del TCE. El candidato de Cabal, Edmond Mulet, explicó que dicha acción se debe a que la Constitución es muy clara y que no es relevante si la ley es justa o injusta, sino que todos deben apegarse a la misma. Por otro lado, el TCE desestimó las candidaturas de Roberto Arzú y David Pineda por el partido Podemos y la de Telma Cabrera y Jordán Rodas por el Movimiento para la Liberación de los Pueblos. Roberto Arzú es hijo del expresidente de Guatemala, Álvaro Arzú, y fue candidato a presidente en 2019 también por el partido Podemos. Es un político de una derecha populista que hizo campaña bajo el lema «Hacer el grande Guate» y obtuvo el quinto puesto en las elecciones en 2019. En esta ocasión, el TCE le negó la posibilidad de participar porque el partido Podemos fue multado en 2019 con $50,000 por propaganda electoral ilegal, la cual se encuentra firme y pendiente de pago. Al no haber saldado su multa, el partido está imposibilitado de presentar candidatos. Arzú respondió accionando legalmente en contra de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, a quienes los acusó de haber cometido prevaricato. No hemos cometido campaña anticipada y la multa fue cancelada. Aún así, los magistrados aceptaron el recurso de nulidad, por lo que se presentó la denuncia ante el Ministerio Público por prevaricato, ya que mintieron al decir que no se ha pagado la multa, dijo Arzú al medio Soy 502. De acuerdo a Arzú, el Frente de Convergencia Nacional del expresidente Jimmy Morales presentó ante el TCE el pedido de nulidad de su campaña porque habría recibido una encuesta donde Arzú lideraría la preferencia electoral. Sin embargo, esa encuesta nunca fue publicada y quienes figuran encabezando las encuestas son la candidata de Valor Unionista, Suri Ríos, con 16%, y la de Unidad Nacional de la Esperanza, Sandra Torres, con 14%. La otra fórmula presidencial anulada es la del Movimiento para la Liberación de los Pueblos, debido a que su candidato a vicepresidente, Jordán Rodas, contaba con una denuncia o cargos jurídicos, lo que es un impedimento para ocupar el cargo público. La denuncia fue presentada por el actual procurador de los derechos humanos, José Alejandro Córdoba, quien señala a Rodas por supuestas anomalías durante el pago de la indemnización de cuando el vicepresidenciable dejó la procuraduría. El 7 de febrero, la Corte Suprema de Justicia admitió el amparo presentado por el Movimiento para la Liberación de los Pueblos, el MLP, contra la resolución del TCE que niega la inscripción de su fórmula. El MLP es una agrupación de izquierda surgida del Comité de Desarrollo Campesino, CODECA, y de otros movimientos sociales. Cuenta con una importante capacidad de movilización, por lo que advirtieron públicamente de las consecuencias de estas acciones. Les decimos al pueblo de Guatemala, a los pueblos que estén atentos a las acciones de calle que iremos tomando, acciones legales y políticas que iremos tomando, porque están negando la inscripción con argumentos políticos, dijo Gustavo Maldonado, dirigente del MLP. Nos comunicamos con Carlos Menocal, analista en temas de seguridad y política y exministro de Gobernación de Guatemala, para que nos comente sobre estas decisiones del Tribunal Supremo Electoral. Carlos, con respecto a las decisiones del TCE sobre las fórmulas presidenciales, ¿cree que la candidatura de Suri Ríos se apega a la Constitución?
Mire, hay un debate en Guatemala muy fuerte sobre la posibilidad de la candidata Suri Ríos a participar en este evento electoral. Hay abogados constitucionalistas que consideran el hecho de ser hija de un caudillo, una persona que protagonizó un golpe de Estado, no debería de permitirle una participación electoral. Hay otros que consideran que sí, incluso se habla por el tema del grado consanguíneo y la interpretación de la Constitución. A todas luces, lo que creería yo es que pues, obviamente se debe respetar el debido proceso, pero contrasta esta situación con la no inscripción, por ejemplo, de otra candidata, que es una candidata de izquierda que ha promulgado una reforma constitucional para una agenda plurinacional y un Estado multiétnico y que no ha sido inscrita junto con el ex procurador de Derechos Humanos. Me da la impresión que no hay una misma medición, no se mide con la misma vara a los candidatos y a las figuras. Y entonces hay sorpresas de las actuaciones en el Tribunal Electoral en ese sentido.
¿Qué opina del rechazo de los candidatos Roberto Arzú y Jordán Rodas?
En el caso de Roberto Arzú, hay una evidente interpretación del Tribunal Electoral sobre una campaña anticipada. Y es evidente, ¿no?, que el candidato Arzú ha estado publicando durante muchos meses atrás su pauta, incluso hasta pauta a través de conceptos de publicidad y pauta pagada a redes sociales, en donde él hace enunciados sobre la situación del país, incluso ha hablado hasta de su plan de gobierno, ha incluso protagonizado el debate sobre la pena de muerte en Guatemala. Entonces creo que aquí sí hay una adecuada interpretación en cuanto a una campaña anticipada. Me sorprende, como le repito, los contrastes de esta situación, me sorprende la no inscripción del ex procurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas, justamente porque el ex procurador de Derechos Humanos obtuvo su finiquito, que es como un documento que da la Contraloría General de Cuentas cuando no hay saldos pendientes sobre un cargo público que una persona ha ejercido, y sorprende sobremanera que a pesar de que el ex procurador haya tenido este documento, este finiquito en diciembre, el Tribunal Electoral no le haya inscrito junto con su compañera de fórmula, Telma Cabrera. Entonces, repito, no hay una misma medición, no hay una interpretación per se unánime del Tribunal Electoral, mientras inscriben a unas personas que podrían tener elementos cuestionables y a otras que no los tienen, no los inscriben.
Frente a la llegada de gobiernos de izquierda en toda la región, ¿se teme en Guatemala que un gobierno similar llegue al poder?
Totalmente. Este miedo es el miedo que tiene el sistema económico y social, el sistema político y de élites que gobierna Guatemala, y evidentemente han estado promulgando abiertamente la no injerencia, según ellos, de políticas ideológicas globalistas de la izquierda. Y lo han hecho a través de organizaciones no gubernamentales, de fundaciones, a través de sus propios voceros que son conservadores, medios de comunicación que son conservadores, élites económicas empresariales que son conservadoras, figuras políticas que son conservadoras y que a todas luces actúan, promulgan y articulan para que proyectos que se pronuncian abiertamente de izquierda tengan dificultades para poder participar en este evento electoral. Hay en Guatemala una sociedad conservadora, hay en Guatemala una élite económica, política y financiera sumamente conservadora, diría yo que la más conservadora de Centroamérica, y que creen que la presencia de una izquierda en Guatemala estaría pues cambiando la dinámica social y la dinámica de desigualdad e inequidad, y que estaría cambiando lo que en este momento está ocurriendo en el Estado, que es el aprovechamiento, el saqueo de los recursos a través de casos de corrupción que benefician a muchas élites y mafias y crimen organizado.